Y ahora en Economía a las Dos saludamos a nuestro coaching particular desde latrinchera.com y el podcast Código Emprendedor. Fernando Álvarez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, que te he hecho todos los títulos de seguido, ¿eh?
Del tirón.
No como Frank, que tenía que preguntar y que siempre se atascaba y siempre tenía algún...
Nada, fantástico.
Vamos a hablar desde la... Hoy estoy solo ya. Ya sé que la última vez que viniste estaba Fran y...
Solo nunca, porque para eso venimos, para hacerte compañía y entre todos construir más.
Pues hoy vamos a hablar de prioridades y sobre todo de prioridades entre los jóvenes. Porque sí que existe, y también hemos oído mencionar, y de hecho incluso en este mismo programa, en alguna de las tertulias de estos días atrás, estábamos escuchando cómo nuestros tertulianos, que ya algunos ya son más mayores, no son, dicen que hay muchos jóvenes que no tienen casi como ni idea de nada. Él nos hablaba, por ejemplo, nos recordaba uno de nuestros contertulios, que él tiene hijos de 25 años, que entienden, y hablando precisamente de la situación de Cataluña, la posible situación, que si independencia, que si ruptura, que si crisis, etcétera, decían, no perciben el riesgo, dicen, nos da igual, que sí, que no, da igual, no va a pasar nada, digo, no, o sea, que pueda pasar o no pueda pasar, hay un condicionante político, pero no nos da igual, es decir, va a tener una repercusión, quieras que no. Y da un poco la imagen, la idea de pensar que hay muchos jóvenes que no tienen conciencia de lo que supone quizá la realidad y que no tienen, que pasan un poquito de todo, quizá, que no quería llegar a decirlo, que pasan de todo.
A ver, yo creo que efectivamente ahora mismo los jóvenes están, bueno, pues no sé, con una perspectiva tal vez, y digo en general, lo cual ya sabemos que toda generalización por sí misma es un error, pero en general yo creo que no ven muy el largo plazo y no muchas veces no cogen la perspectiva global de las cosas, porque efectivamente todo afecta. Es decir, la situación de Cataluña, la situación actual política en España, la situación de paro, todo absolutamente afecta. Incluso, aunque solo afecte, con que lo que tenga que ocurrir se retrase o se adelante. Eso es algo ya a tener en cuenta. Es decir, si España tiene que crecer y va a crecer en los próximos, vamos a ponerle 5 o 10 años, y eso se retrasa 2 años por la situación de Cataluña, por poner un ejemplo, pues nos afecta, porque 2 años es mucho tiempo. Es decir, de tiempo empresarial hablando, y de tiempo de vida parece que no, pero 2 años da mucho de sí, o pueden dar mucho de sí, y que 2 años pueden ser 4, pueden ser 5.
Y eso lo notas cuando más años tienes, ¿no? Lo que da de sí un año, sí, cuando eres joven parece que todo da igual.
Fíjate, yo creo que lo que nos ocurre, a todos nos ha ocurrido, yo creo, y yo por lo menos a mí sí me ha ocurrido, es que cuando tú tienes, pues eso, pongamos 20 años, por hacer números redondos, es como que tienes toda la vida por delante, aunque esto realmente no tiene por qué ser así. Por naturaleza es lo que debería, pero luego, bueno, la vida, desgraciadamente, da más vueltas de las que nos gustaría. Cuando tienes 40, pues hombre, ya solo te queda, aparentemente, la mitad de la vida por delante, y cuando tienes 50 o 60, pues te va quedando... las sensaciones de que te va quedando menos, por lo tanto...
Y que estás ya en el camino descendente, ¿no?
Claro, es decir, tienes que aprovechar más, ¿no? De ahí la famosa crisis de los 40, ¿no? Que es el paso del Ecuador.
Bueno, ahora es ya casi los 50, ¿no?
Bueno, la media, o sea, la esperanza de vida es de 85 años, es decir, bueno, 42, redondeando, más o menos. Pero fíjate, yo creo que hay una cuestión importante en todo esto, y es que... Ya no sabría decirlo, si hemos pasado de los mini
a los... Es la segunda parte de mi vida, me acabo de dar cuenta ahora mismo.
Sí, ¿verdad?
No la llego a pensar.
No quería ser yo quien te lo...
Yo estoy dando ya, estoy descendiendo ya por la cuesta.
Bueno,
tú estás ahí, también, ¿eh?
No, yo ya hace tiempo que empecé el descenso. Tanto lo veamos por los 40 como por los 42, yo tengo 45, o sea que ya eso lo tengo clarísimo. Pero, fíjate, yo creo que en el tema de la juventud, yo creo que también es una responsabilidad nuestra el darles... una perspectiva más global, una perspectiva de que las cosas hay que trabajarlas, que hay que esforzarse, que el camino... Es verdad que la Constitución nos da derechos, pero nos da el derecho de tener derechos. No nos da nada más. Es decir, la Constitución...
La cultura del esfuerzo, quizá.
Exactamente. Es decir, la Constitución no te pone un piso, no te pone una nómina, no te saca una empresa adelante. Ya me gustaría a mí, que como empresario, que la Constitución me ayudara a sacarla adelante. Pero lamentablemente, o por bueno, o por bien, o por mal, no es así. Entonces, hay cosas como, por ejemplo, la encuesta o el estudio que ha hecho el Círculo de Formación a 4.000 jóvenes en España, que a mí, personalmente, me ha puesto los pelos de punta.
Sí, precisamente,
pero tal cual.
Es que 2 de cada 3 jóvenes solo aceptarían cobrar en su primer trabajo un sueldo por encima de los 20.000 euros.
Sí, 2 de cada 3. Pero
2 de cada 3.
En Cataluña, por ejemplo...
El 75% de los jóvenes en Cataluña no trabajaría por menos de 20.000 euros.
No, 30... Sí, perdón, 20.000. Y el 18 a nivel global de España por menos de 30.000, 18%.
El primer trabajo, cuando no tienes ni idea.
Sí, sí, el primer trabajo. Es decir, yo no sé tú, pero yo te digo, mi primer trabajo, que lo, bueno, mi, no era mi primer trabajo. Mi primer trabajo, la verdad que en este caso sí fue remunerado, pero porque yo empecé a trabajar a los 16. Pero digamos, el primer trabajo, por decirlo de alguna manera, no profesional, porque el otro era también, sino de lo mío, de informática, podríamos decirlo, en, que era, era lo mío en aquel momento, digamos, a los 20, yo creo que eran los 20 años aproximadamente, yo cobraba 50.000 de las antiguas pesetas y en este caso, y así está, lo digo, tal cual, ya prescrito, era sin nómina. O sea, quiero decir, a mí me lo daban y feliz. Y teóricamente,
¿50.000 pesetas hace cuántos años?
Pues 25 aproximadamente, no, 24, sí, 24 pues, años más o menos.
Ahora te queda yo el mío.
Y esto, ya te digo, era supuestamente trabajo solo de mañanas, porque por la tarde iba a la universidad, y más de una mañana te tocaba hacer la tarde, es decir, pero más de una. Y yo feliz, feliz por tener la oportunidad de aprender, porque además eso me permitió pasar a un segundo trabajo, del segundo trabajo a montar mi propio negocio. Es decir, pero eso fue una puerta que yo pude ver como tal y aproveché de esa manera, aunque efectivamente, bueno, pues no tenía, no estaba cubierto por los derechos de tener una nómina, etcétera, ¿no?
Hace 25 años yo, aproximadamente por ahí, vamos a dejar entre 20, vamos a dejar en, hace 20 y algo.
Tenemos una edad para redondear.
Exactamente, vamos a hacer 20. En mi primer trabajo, que fue en Arthur Andersen, recuerdo que a mí me pagaban 120.000 pesetas al mes.
Bueno,
que son 600, no llega a 700 euros, ¿no? Sí. Claro, hablamos de hace veintitantos años, que puestos al día de hoy sería, vamos, que en aquel momento, para mí, que era mi primer trabajo de verdad, mi primer trabajo remunerado, mi primer contrato laboral, yo sí que era con nómina y sí, seguridad social.
Por eso te ha dicho la empresa, yo no.
Me parecía mucho. Es decir, yo, caso, yo encima vivía con mis padres en aquella época y a mí me parecía mucho.
Bueno, yo te puedo decir que yo ganaba cinco veces esto cuando trabajaba de 16 a los 25 años, trabajé de socorrista. El problema que ocurría es que, claro, era solamente dos meses al año. Bueno, dos meses y medio, digamos. Entonces, pues, no con eso me daba para pagarme la carrera y poco más. Pero ganaba muchísimo más desde los 16 años.
¿Y esto por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué nos encontramos con jóvenes que no han trabajado en su vida y que quieren cobrar el 18% más de 30.000 euros? El 75% en el caso de Cataluña, más de 20.000. Tres de cada cuatro no trabajarían por menos de 20.000 euros al año. ¿Son conscientes esos jóvenes de que hay mucha gente mayor, gente con familia, gente que lleva muchos años trabajando, que cobra menos de 20.000, que cobra bastante menos de 20.000 euros brutos anuales?
Yo no sé si son conscientes o hasta qué punto lo son. Yo creo que de alguna manera se les ha inculcado que el tener formación, y es verdad que la juventud de hoy, a priori, en general, tiene mucha formación, es decir, tiene su carrera, en más de un caso tienen uno o dos másters, manejan mucho mejor los idiomas de los que nuestra generación los ha manejado, al menos el inglés, etcétera, etcétera. Y yo creo que de alguna manera se les ha vendido que todo eso te da ya nivel y derecho a saber, ¿no? Luego es verdad que la mitad de la, según esta encuesta, yo digo, son 4.000 jóvenes encuestados, evidentemente, bueno, es una muestra, es una pequeña muestra de la juventud española, la mitad reconocen, aproximadamente la mitad, no estar preparados para trabajar. Quiere decir que tiene mucha teoría, pero que a nivel de práctico, pues que desconocen muchas
también
cosas.
También es verdad,
¿no?,
que probablemente, puestos en el otro extremo, se ha abusado mucho de las becas. Es decir, en los últimos años hemos tenido becarios que están 3-4 años de becario. Yo recuerdo, yo además, que estudio periodismo y lo estudié ya de mayor, cómo vivías esos casos en medios de comunicación donde había periodistas que no acababan la carrera precisamente para poder seguir siendo becarios. Es decir, no acabó la carrera, me dejó un par de asignaturas para poder, y ahí no voy a dar nombres de emisoras, sí, no, de radios, que decían, bueno, me dejo una asignatura, me dejo dos para poder seguir siendo becario.
Qué triste la situación, qué penoso, y sobre todo de entidades con un mínimo tamaño, porque entiendo que aunque no digas nombres, seguro que más de una tenía un mínimo tamaño y nombre. A mí eso no me parece que es un abuso, evidentemente desde el lado empresarial, pero también me parece estar totalmente fuera de lugar. Salir de la carrera o del máster de turno y decir que no estás dispuesto a trabajar por menos de 30.000. Que una cosa es desear 30.000, por supuesto, y 50, ¿por qué no? Y otra cosa es, yo, por menos de esto, no me muevo de la cama. Hombre,
claro,
yo creo que
siempre que estén tus padres pagándote los vicios.
Claro, no, a ver.
Claro, es que al final,
pero es parte del juego. Es decir, si tú no tienes para comer y de verdad tienes hambre, trabajas por lo que sea.
Hace poco oíamos un tribunal que sentenciaba precisamente a un hijo que había demandado a sus padres porque con 30 y tantos años estaba en casa sin hacer nada y tenían que seguir manteniéndolo. Y los padres se habían negado y les había denunciado. Y había denunciado y el tribunal le daba la razón a los padres diciendo que no tenían la obligación de mantener a un hijo de 30 y tantos años que ni trabajaba ni hacía nada. Quiere decir, que estaba en casa tranquilamente.
Yo creo que ahí tenía que haber perdido el juicio dos veces. La primera, por el propio contenido del juicio, y la segunda, por solamente haber pensado en poner un juicio por eso. O sea, quiero decir, es...
No, pero para eso sí que, para trabajar no, pero para eso sí que le daba...
Sí, le daba la cabeza.
Un juicio, ¿no? Para
le daba
un juicio para demandar, sí. Para reclamar mis derechos, porque para reclamar nuestros derechos, o los que se supone que son nuestros derechos, tenemos la voz muy larga y la...
Es ahí donde iba antes, cuando hablaba de la Constitución y de todo este tema, ¿no? Es decir, yo creo que nos hace falta... A lo mejor, tal vez, desgraciadamente, nos haga falta darnos contra un buen golpe de realidad, digamos, hasta con un muro de realidad, para ser conscientes de que esta vida nos ofrece todo lo que nosotros queramos si estamos dispuestos a pelear por ello. Pero nos lo ofrece, no nos lo garantiza y no tenemos derecho a nada de todo eso. Tenemos derecho a pelear por ello. Y es una pena, porque sí que es verdad que, como bien decías, yo creo que, como padres, en mi caso, bueno, no, porque no soy padre, pero entiendo que como padres cuidamos de proteger, de darle todo lo que nosotros a lo mejor nunca tuvimos a esos hijos. De hecho, esta es una frase que yo se la he escuchado a más de un padre. Y a veces eso es el gran error que podemos cometer como padres, como progenitores o como tutores de alguien. Yo creo que es importantísimo, y esto me parece increíble cuando además lo veo en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones en familias muy bien asentadas económicamente, el que les empujan a que se tienen que buscar la vida lo antes posible, precisamente para, primero, que sepan valorar, que sepan reconocer y ganar las cosas por sí mismas.
Pero, por ejemplo, ¿en qué ha fallado el sistema?
Pues porque yo creo, en mi opinión, que por supuesto puede ser perfectamente errónea, como tantas otras veces, me puedo equivocar, por supuesto, como no, yo creo que el problema que ha habido es que venimos de unas generaciones, de la generación de nuestros padres y sobre todo más la de nuestros abuelos, en la que verdaderamente lo han pasado mal, porque bueno, hubo una guerra, hubo pobreza, hubo personas que tenían dificultades incluso para comer, y entonces ahora hemos pasado al extremo contrario, ¿no? Al extremo de la abundancia absoluta, en la que se tira comida, en la que se compran cosas que luego ni nos ponemos de ropa, en las que hacemos viajes y no hemos hecho el primer viaje que habíamos planificado y ya estamos planificando el segundo, es decir, en un momento de exuberancia absurda. Y lo reconozco porque soy el primero que en un momento dado, en ciertos aspectos, lo he podido vivir también en mí mismo, ¿no? De comprar más de lo necesario o de gastar lo que no tenía que gastar. Y eso me parece que nos necesitamos tener una realidad de esto para, a partir de ahí, enseñar a los que vienen detrás, a nuestros hijos, a las personas que tutorizamos o a las que les servimos de mentores, enseñarles a que no tiene sentido. O sea, una cosa es que tú estés en un jardín, en un buffet. Pongamos el ejemplo de un restaurante. Una cosa es que tú estés en un buffet y otra cosa es que cojas lo que necesitas, lo que te apetece comer, y si te tienes que levantar tres veces te levantes y te pongas hasta arriba de comer si tú quieres. Y otra cosa es que por no levantarte tres veces te levantes una vez, cojas de todo y todo se quede en el plato. Uh-huh. Eso es lo que no tiene sentido. Es decir, es verdad que estamos en un momento de abundancia en todos los sentidos, en general. Pero eso no nos...
En general, porque hay gente que lo está pasando muy mal.
Sí, por eso digo en general. Pero es verdad que ahora mismo tú das una tecla y tienes luz, das un grifo y tienes agua. Vas al supermercado y hay comida. Hay países en este momento en el mundo en el que vas al supermercado y no te encuentras comida.
No, claro, evidentemente.
De Venezuela, el otro día me contaba una conocida que había estado 3 semanas allí, ya desde allí, visitando a la familia, y esa era la situación, ¿no? Lo cual es muy triste, que vayas al supermercado y no tengas ni lo más básico siquiera para poder alimentarte. Y digo Venezuela como puedo decir un montón de países de África o de Asia, etc.
No, una buena parte del mundo. Desde luego vivimos en un país privilegiado.
Por eso digo que dentro de lo malo estamos en un lugar privilegiado. Y en ese aspecto creo que también tenemos que ser responsables con ese privilegio que se nos ha dado. Y me parece que a nivel educativo y a nivel cultural incluso, aunque esto yo creo que es más educación que cultura, los que vienen detrás de nosotros no les estamos transmitiendo ese nivel de principios y de valores de ser responsables con esta exuberancia que gozamos, que tenemos hoy día, que es en todos los sentidos, desde seguridad social, que vete a otros países, ya veremos qué seguridad social tienen, es decir, por mal que tengamos la nuestra...
Pensiones, vamos a decir, hablamos de pensiones también.
De todo. Es decir, mira, yo tengo un amigo que me dice muchas veces, dice... No sabemos, digamos, lo que tenemos. Es verdad que hay muchas cosas mejorables, pero solo tienes que salir un poquito fuera de España para darte cuenta lo bien que se vive aquí. Es decir, porque por mal que estén las pensiones, por mal que estén tal, es que hay en otros sitios donde eso ni siquiera es una opción.
No, pero es que, por ejemplo, incluso en Europa, y lo dice la Comisión Europea, lo ha dicho referida a España con el tema de las pensiones, hay muchos estudios en los que dice que a medida que vamos avanzando, la tasa de reposición, es decir, lo que va a ser nuestro primer sueldo como pensionista con relación al último sueldo como trabajador, va a estar en torno al 50%. Entonces, que nos llevamos las manos a la cabeza, pero es que es la realidad, la situación que están viviendo muchos países europeos adelantados, que nosotros estamos con una tasa de reposición ahora mismo en torno al 80% y que dicen que esta situación va a ser mucho más traumática para nuestro país porque el gap, la diferencia, es mucho más elevada que en otros países. O sea, que estamos mejor que otros países
a día de hoy
y teniendo en cuenta que ahora mismo la reivindicación por el mantener el poder adquisitivo de las pensiones, por garantizar el sistema, está motivando manifestaciones un día sí y otro también.
Que yo entiendo que todos, y sobre todo las personas ya de cierta edad, que como vemos en los medios, pues es muy triste. Y yo tengo, mi madre es ya mayor y sería muy triste que no pudieran y no puedan, en algunos casos, ni siquiera llegar a final de mes, ¿no? Sobre todo personas que han trabajado y han luchado tanto como nuestros mayores. Ahora bien, tenemos que ser conscientes de los que todavía no tenemos esa edad, de que tenemos que hacer mucho por contribuir para que el día de mañana, tal vez, si hay suerte, a lo mejor tengamos un 20, un 30,
algo. No, pero es que pensando en lo que estábamos comentando antes de estos jóvenes que no quieren trabajar por menos de 30.000 euros, dices, bueno, pues no trabajes y que vayan pasando el tiempo y a ver quién va a pagar esas pensiones. Si
por suerte
la gente
joven
no quiere trabajar porque están más a gusto en casa.
Por suerte no todo es así, porque también es verdad que hay mucha juventud. Hemos crecido, si no recuerdo mal, del año 16 al 17, se ha crecido un 6,8 me parece recordar, en emprendimiento, lo cual no está nada mal. No todos de jóvenes, también hay personas mayores que por circunstancias laborales pues no les ha quedado otra opción, pero eso también me parece algo a destacar, porque eso significa que hay personas que están tomando las riendas de su vida y asumiendo.
Venga, pues eso ya lo dejamos para otro día ya.
Hecho.
Vamos a hablar de jóvenes y de emprendimiento. A ver si ahí tenemos mejores perspectivas. Hoy nos quedamos con la sensación un poco agridulce de nuestra juventud. Afortunadamente aquí en la radio tenemos mucha gente muy joven, trabajando y con ganas y con ilusión. Y no digo en mi caso, digo por lo de joven, sí por lo de ganas y la ilusión, pero sí que tenemos mucha gente joven trabajando aquí que se esfuerza y que trabaja duramente. A veces también incluso con... yo creo que, no sé lo que cobran, pero creo que menos de 30.000 euros brutos anuales, ¿eh?
A ver, yo creo que una gran parte de la población en España cobra por debajo de los 30.000 brutos anuales.
Pues Fernando Álvarez, nuestro experto en coaching, nuestro influencer particular con el podcast Código Emprende y también con la web desde latrinchera.com, un sitio ahí para luchar desde la trinchera. Muchas gracias por acompañarnos un día más.
Un placer, Manuel.
Ya llegan las vacaciones.